Quédese después de escuchar.
Hola, esto es ¿Qué meses después de escuchar? Programa especial. Hoy cumplimos un año. Y vamos a estar festejándolo de esta manera. Vamos a estar hablando sobre nuestras películas favoritas.
Que no necesariamente sean las películas que consideramos las mejores o perfectas o lo que sea, sino son películas que nos marcaron de alguna manera.
Nos han tocado, cual...
Tío abusador,
pero de películas cinéfilas.
Cuando de niño. Y bueno, otra cuestión es que elegimos el número 5 porque es típico el top 5 de nuestras películas favoritas, cuando en realidad... Uno tiene 100 películas favoritas, quizás.
Sí, recién antes de empezar a grabar decíamos que todos teníamos alrededor de 20, que se fueron bajando a 15, que fueron bajando a 10, y de llegar de 10 a 5 es imposible.
Sí, me parece que durante el transcurso del podcast seguro van a ir cambiando algunas listas, te vas a ir acordando de algunas otras y decís, ya está.
Pero la cuestión es, digamos que vamos a decir, por lo menos 5 películas que son representativas, que nos llegaron de alguna manera.
Bueno, primero hablemos un poco de el año que que pasó. ¿Con qué meses hicimos? Hablamos de muchas cosas.
Te vas a poner nostálgico, ¿vale?
Me voy a poner nostálgico.
¿Te voy a tener que abrazar?
Puede ser.
Chicos, estoy muy emocionado.
Porque no te quiero abrazar, ¿vale?
Para hacerla fácil, hicimos un año, tenemos 50 podcasts numerados, tenemos algunos especiales que no han sido numerados, pero creo que tuvimos como 56, 57 podcasts.
Me parece que es cerca de 60.
Bueno, para hacer un brevísimo resumen del año, hablamos de dragones, de inteligencias artificiales, hablamos de películas argentinas, buenas, malas y más o menos.
Una de cada una. De esas.
Una de cada una. Películas animadas de Disney y de Pixar.
Siempre con nuestro corresponsal
target.
Del target demográfico, Fausto.
Nuestro primito de 11 años.
O 12 años ahora cumplió.
12 cumplió la semana pasada, ¿verdad? Feliz cumpleaños. También hablamos de mapaches parlanchines, lagartos gigantes que destruyen ciudades. Superhéroes, muchos superhéroes.
Muchos superhéroes. Y no va a detenerse esta manía de adaptar todo superhéroe que exista.
Sí, señor. Después, bueno, directores de nuestros favoritos, lo último Spike Jones, de Scorsese, de Wes Anderson, ayúdenme con esto.
Ron Howard, ¿no? Pero...
Sí, señor.
Paul Greengrass.
Una
muy buena película, Paul Greengrass. Bueno, Alfonso Cuarón.
Sí, señor.
Que la rompió con Gravity, una de las mejores películas que podcasteamos hasta ahora.
Bueno, ya repasamos el año, ¿por qué no repasamos nuestras vidas?
Empecemos, entonces. Obviamente esto...
Esto es lo que estaban todos ustedes esperando.
Sí, señor.
Por eso dieron play.
Vamos a empezar. Esto no tiene es un orden simbólico, pero bueno, empecemos por mi número 5 favorita. Jurassic Park.
Hijo de puta, ese es mi número 1.
¿En serio?
Sí, chabón. Ay, loco.
Jurassic Park es una película que yo vi en el jardín.
Yo por suerte no la elegí, pero estuve cerca.
Es una película que vino en el jardín, fue la primera película de...
Ya está, no tiene sentido este podcast para mí.
De Steven Spielberg, me rompió el cerebro y con un montón de chicos hizo que amemos a los dinosaurios. Después jugué miles de juegos de dinosaurios, tenía cosas para colgar de dinosaurios.
Sí, creo que desde esa época, no sé si específicamente Jurassic Park, pero Spielberg pasó a ser sinónimo de director.
Claro.
¿Quién te crees que sos, Spielberg? ¿Viste? Cosas sí, así. Que siempre, nunca lo entendí, la verdad, ¿por qué?
Igual yo, al armar este top 5, me di cuenta que en un momento tenía en mi top 5 4 películas de Spielberg.
¿En serio?
Sí.
¿Tanto?
Sí, las puedo repasar ahora porque ya no quedaron adentro y solo quedó Jurassic Park en representación, pero estaba... Jurassic
Indiana
Park,
Jones.
Indiana Jones, E.T.
¿E.T.? Ah, mira vos, a mí sí, E.T. no...
Para mí lo que me parece maravilloso de Spielberg, a mí en particular, es que logra capturar, aunque sea lo que a mí me gusta, que es ese espíritu de aventura mezclado con amistad, con amor, con...
Con niñez, a mí me
con
da
comedia.
Mucha...
Para mí, Spielberg es mi niñez. Quizás otras películas más maduras definieron que quiera estudiar cine, pero Spielberg es el que me hizo interesar en el cine, aunque sea. Es el que me sentó
uno
frente
de
una...
¿Qué?
Pero principalmente me parece que él, ¿qué? Junto con, bueno, sí, con todo su grupete, con Zemeckis, con George Lucas.
Claro. Yo, digamos, elegí una representante de las películas de los 80,
claro.
Que ahora después las voy a decir, que estaban repletas de estas películas aventureras,
claro.
Había una magia en el cine que hoy en día quizás Marvel la está resucitando un poco.
Claro.
Pero sí, este espíritu aventurero que en los 90 se transformó en cinismo y...
Yo por eso entonces la película que digo ahora también es Jurassic Park. Por más que me arruinaste mi orden.
Jurassic
Park. Todo bien.
Además, bueno, otra cosa que tiene Spielberg es que es una película que da miedo, porque al principio,
sí,
cuando aparece,
señor,
el Velociraptor enjaulado, alto miedo. Y después tipo empieza bien la película.
Eso, es una película
esas son cosas que tiene Spielberg. Maneja muy bien el tono.
Sí,
y es una película que es para chicos, pero te caga las patas también.
Sí. Para mí, si bien hay muchas películas que uno puede ver en la televisión...
Como el principio de Jumanji.
Claro, en la televisión y no seguir cambiando porque le hipnotizan. Para mí el ejemplo es Jurassic Park. La pasan todo el tiempo en la tele. Excelente. Y cada vez que la pasan tengo que parar mi día y verla porque para mí es magnética esa película.
Bueno, yo en esa línea elegí una película que representa dos cosas. Primero, la clase de películas que me empezaron a hacer interesar en el cine cuando las enganchaba, claro, en la televisión. Nosotros tenemos una edad en que estas películas... No, perdón, Jurassic Park la vi en el cine. Me acuerdo que la vi en Mar del Plata con mamá. Creo que vos no viniste porque eras muy chico.
Sí, claro.
Pero esa clase de películas de aventura, ochentosas, yo las empecé a descubrir cuando nos pusimos cable en casa y las enganchaba en BCC, como se llamaba cablevisión antes. Y bueno, elegí Episodio 5, sí, El Imperio Contraataca.
Estuve muy cerca de ponerla, me imaginé que alguien la iba a elegir, así que...
A mí es una película que me encantó. La descubrí tarde porque nunca fui un fan de Star Wars.
Claro, no, yo de chico las enganchaba por... O sea, muy de chico, cuando todavía no podía entenderlas del todo. Enganchaba pedazos, me enganchaba primero Episodio 4, después el 6. Creo que la primera que vi fue lo primero que registré como Guerra de las Galaxias fue la segunda mitad en Endor de Episodio 6, o sea, el final.
Claro.
Y me encantó, los Ewoks obviamente de chico me encantaron, si bien ahora no me gustan tanto.
Sí, me pasó algo parecido, si bien claramente la 5 es la mejor. Yo le guardo mucho, mucho cariño a la 6, porque también la vi muy de chico y los Ewoks y
claro,
ese montaje paralelo entre la Estrella de la Muerte y Endor, no me
lo voy a
olvidar nunca.
Episodio 6 le podés criticar un montón de cosas, pero el clímax que tiene la trilogía
es increíble, yo eso no me lo voy a olvidar nunca.
Completamente épico. El Halcón Milenario se mete adentro de la Estrella de la Muerte y... Es tremendo.
No, ver eso es un antes y después en la vida de cualquier persona.
Y bueno, yo elegí Episodio 5, que es la más emocionalmente poderosa.
Sí, claro.
Sigue siendo...
Y es la mejor.
Sí, es la mejor
de las tres. En total, para mí, la saga de Star Wars tiene dos buenas películas, que es la 1 y la 2.
La 4 y la 5, en realidad.
Claro, la 4 y la 5, bueno. Y después es como... No son medio flojas.
Para mí la trilogía original cierra con un moño.
Para mí Star Wars tiene tres películas, no sé de qué están hablando.
Claro, claro. Yo juego a que las precuelas no existen tampoco. Y bueno, además de representar, de ser la mejor película de la Guerra de las Galaxias, que tanto, a tantos de nosotros nos inspiró, de chicos y de grandes, para mí también representa esta época de películas de los 80, que incluye el Volver al Futuro de Robert Zemeckis, la trilogía de Indiana Jones y otras películas de Spielberg, etcétera.
Totalmente, yo si fuese por mí hubiese hecho el top 5 solo con esas películas, pero nada, elegí una como representación. Porque...
Claro, claro.
Bueno, continúo. Mi próxima es Buenos Muchachos.
Mirá,
de Scorsese.
Muy bien.
Bueno, yo en un momento consideré meterla, pero no.
Es una película que, bueno, me hizo descubrir a Scorsese y me hizo poner fanático de todas las películas que tienen que ver con mafia. Después, gracias a eso, terminé viendo Los Soprano y otras grandes películas de matones.
Sí, es un género que a mí siempre me pareció raro lo popular que es en el cine, ¿no? Y que tantos grandes actores tienen su película de épica de mafiosos.
Sí.
Inclusive Sergio Leone tiene Eras una vez en América, pero bueno, aparte tenés El Padrino, claro. Scarface, Serpico.
Hay muy buenas películas así. Viejas también, Scarface, la anterior, que no tiene nada que ver con la...
Bueno, creo que es una especie de tendencia en Hollywood que instala Howard Hughes a través de esa película.
Yo no fui muy fanático de los...
Marón.
De las mafias.
¡Ey!
Italoamericanas.
Me encantan.
Pero Scorsese es...
Y me parece además que es como
me
muy...
encanta que Scorsese esté acá en este top 5 porque es...
Siempre me resultó...
No me resultó
que estaba viendo algo real. Me parece que como lo describía. Totalmente. Como describía la familia y la dinámica me parecía muy, muy italiano, muy... bueno, años después cuando descubría Fellini, me parece que tenía esa onda, claro, también medio naturalística. Y mezclado con todo este crimen y con un montón de cosas. Sí. Joe Pesci, por ejemplo.
Claro. Sí, si bien, por ejemplo, El Padrino son también obras maestras, yo me quedo con el abordaje de Scorsese sobre las mafias y las familias italoamericanas, y no tanto con el de Coppola, que a mí me gusta la cosa un poco más visceral, sí, de Scorsese y no la cosa quizás tan pulcra de Coppola.
Preciosista.
Sí, claro. Sí. Bueno, creo, por intuición, porque te conozco, Ale, que te iba a cagar tu puesto número 1.
A ver...
El Gran Lebowski.
Te odio.
Lo sabía.
Muy bien. Es otra que también estuve a punto de poner, pero no.
Los Coen no pueden faltar en el top de nadie. No. Parece que lo que hacen ellos, si bien obviamente todos los directores, los autores son únicos a su manera, los Coen tienen algo.
Sí, tienen un nivel de irónico y de humor negro que es irreplicable.
Totalmente.
Y el Gran Lebowski es mi película número uno, pero por el hecho de que...
están arruinando los top 5.
De que también es algo que es ritualístico para mí, no sé si existe esa palabra, pero hace como 3 años, porque sí, empecé a ver todos los primeros de enero el Gran Lebowski. Como la primera película del año que veo es el Gran Lebowski. Wow. La vi como 10 veces.
Es una película perfecta, es una película, como siempre decimos, muy citable.
Muy citable.
Es como Los Simpsons, que... todas las situaciones de la vida podés meter un chiste del Gran Lebowski.
Sí, es una gran película. Yo no diría que sí es perfecta. Yo justamente, ya que estamos hablando de los Coen, les adelanto, en mi top 5 tengo a Fargo. Fargo me parece una película perfecta.
Es excelente Fargo.
Sí.
Bueno, y el Gran Lebowski me hizo descubrir un montón de otras películas de los Coen. No recuerdo cuál fue la primera que vi, pero puede ser que haya sido el Gran Lebowski y con eso se me abrió un abanico de 15 películas.
Claro, puede ser. Me parece que el Gran Lebowski representa una época de los Coen en la que estaban... on fire.
Porque sí, Fargo,
creo que lo hicieron un año antes de Gran Lebowski o un año después, pero digamos en los mismos 2 años hicieron 2 de sus mejores películas.
Y la hicieron muy cerca de Miller's Crossing, me parece.
Muy cerca de Miller's Crossing y Barton Fink.
Claro. Más o menos, ¿eh? Creo que es del 98 y todas esas son del 91, 93, 94. Pero bueno, sí, están muy cerca.
En los 90,
fue la digamos, época de los Coen.
Claro, fue la mejor época. Si bien siguen haciendo películas muy buenas, digamos, alternadamente, a veces te meten un Burn After Reading.
Bueno, pero a eso iba.
A mí me gusta.
No puede faltar los Coen acá porque me imagino que todos los cinéfilos que están escuchando saben que el nombre del podcast es por una película de los Coen. Quizás no la mejor, pero bueno.
Encajaba.
Claro.
Encajaba, es lo que se nos ocurrió, chicos, claro. En ese momento. Bueno, y yo elegí a Fargo porque fue en una época en donde empecé a ir a Blockbuster.
Qué lindo. Caminar entre los...
Sí,
eso
sí.
Me da mucha nostalgia.
Bueno. A mí me da mucha nostalgia.
Y a Blockbuster y volver con 5 películas y verlas todas en un día.
Ir sin saber qué va a
hacer. VHS esa parte.
Sí.
En ese momento. Y yo me acuerdo que trataba de alquilar, aparte de los estrenos, que vi tantos estrenos que ahora son totalmente olvidables, siempre trataba de alquilar... un clásico que me suene el nombre de algún lado, de claro. Algún... ¿Viste cuando por cable pasaban esos top 50 sí. De la Academia?
El guardaespaldas.
Bueno, no quizás el guardaespaldas, pero de ahí yo saqué a Pulp Fiction, Fargo, vi El Ciudadano, que no creo que vaya a estar en nuestros top 5, pero es una de esas primeras películas del cine clásico de Hollywood que ves que decís, esto sigue estando bueno. Bueno, y Fargo fue una de esas películas que alquilé, la puse, no tenía idea de qué se trataba, no sabía nada de lo que se trataban, la puse y me voló la cabeza. Fue un 10 redondo y a partir de ahí una de mis películas favoritas y la debo haber visto a los 14 años.
Bueno, y perdón que me adelante, Ale, pero justamente mi película que representa esta época Blockbuster en la que...
Sí, alquilabas cualquier...
Alquilaba cualquier cosa. Porque a veces la tapa era linda o porque me habían hablado y me habían dicho... Che, hay un chabón que se llama Wes Anderson. Bueno, alquilé La Vida Acuática y me cambió la vida. Me acuerdo que alquilé una noche con 2 amigos que nos alquilamos tipo 5 películas y las vimos tipo una atrás de la otra. Pero cuando llegamos a La Vida Acuática, si no la vimos 2 veces seguidas, le pegamos en el palo. Aunque sea, empezamos a repasar las escenas. Y me acuerdo que llegó un momento que estuvimos 1 hora entera viendo el bailecito de Bill Murray con el casco.
Es excelente.
Es magia. Sí. O sea, para mí esa película es magia.
No es la que a mí me gusta de Wes Anderson. Pero igualmente es
una de las más fáciles de ver,
de lo
quizás.
Mejor que hizo.
Tiene aventura, comedia, amor, familia.
Pero además tiene el arte,
color,
la música es
tiene
excelente.
Todo.
Tiene un montón de altos actores.
A mí algo particular que me fascina.
Yo encuentro que es una de las más llamativas visualmente de Wes Anderson. Quizás es la que le tenés que recomendar a alguien que todavía no lo conoce.
Puede ser. Yo siempre recomiendo Royal Tenenbaum igual.
Sí, como primera para meterte.
Primera me parece que es esa. Pero para mí algo que me fascina de esta película... Que a mí me gustan mucho las películas que pasan en un espacio concreto, si bien en esa película viajan mucho.
Y es un barco, eso es lo que tiene de bueno un barco.
Me encanta que es un barco, una tripulación chiquita, que conoces a todos, te sabés los nombres de todos, sabés el rol que cumple cada uno. Y no sé, por ejemplo, que no tiene nada que ver, estuve a punto de meter The Thing de Carpenter, que es una película que me fascina por eso, porque son 10 personajes como mucho, los conoces a todos y cada vez que se muere cada uno, ¿lo sentís?
Claro. No, además tiene la fórmula de lo que hace una buena película, que es tener a Jeff Goldblum.
Claro. Y ahora tengo 2 películas con Jeff Goldblum en mi top 5.
Y Bill Murray, ¿no? Es
y
como
Bill
que... Bueno, yo siguiendo con esa línea de las películas que descubrí alquilando cassettes en el Halcón Maltés, en esa época yo le agarraba la videocasetera de mi vieja y la ponía en mi habitación y la tenía un par de días y ese par de días me veía 3 películas por día. Y como representante de otra época, digamos la época clásica de Hollywood, los nombres que empecé a escuchar en el éter y dije, quiero conocer un poco más de cine más viejo... Elegí El Halcón Maltés, de John Huston.
Mira, o sea, ¿te gusta mucho el policial Noir o Noir?
Noir, el policial negro.
Es una película que no vi.
¿No la viste?
No. ¿Posta? Bueno,
es el primer, digamos, fue la primer novela negra, El Halcón Maltés, de Dashiell Hammett.
¿Leíste el libro, no?
Sí, lo leí también, es hermoso. A mí me gusta, digamos, me gusta el policial negro no solo en las películas, es un género que me encanta leer también. Bueno, y para mí representa dos cosas. Es una película que la vi también a los 16 años, es del año 41, está dirigida por John Huston, tiene a Humphrey Bogart.
Sí, ya. Yeah. Es un capo, Humphrey.
Es un capo. Y a mí me encantó en sus propios términos. No me gustó porque sea un clásico, sino que me enganchó de principio a fin, como si fuese una película que salió ahora. Obviamente no, pero me llegó y me hizo empezar me llevó por el camino de empezar a alquilar otras películas de esa época, ya pensando de que no era una pieza de museo, sino que son películas que se puede seguir disfrutando. Claro. Y estuve muy cerca de poner Double Indemnity, que es mi película favorita, noir.
Iba a decir eso, a mí me hace pensar mucho en Billy Wilder,
claro, que es uno de mis directores favoritos de aquella época.
Sunset Boulevard y Double Indemnity, sí, que son, para mí son obras maestras.
Son obras maestras, claro, son un 10. Elegí El Halcón Maltés porque fue la primera que vi de esa línea, pero Double Indemnity es totalmente perfecta. Sí. El guión está hecho por Raymond Chandler, que es uno de los autores de policial negro más conocidos y excelentes. Uh-huh. Y Double Indemnity es una película perfecta, pero bueno, digamos, elegir El Halcón Maltés. Estoy haciendo trampa porque básicamente estoy diciendo dos películas en una, pero...
No, básicamente, como decimos al principio, que fue aventura ochentosa, acá estás metiendo policial negro clásico.
Policial negro de la época clásica de Hollywood.
Claro. Bueno, yo voy a continuar también. Este es como más o menos encapsula varios directores de autor. Por eso no tengo ninguna película de Wes Anderson. Sí tengo, sí, esta película de Paul Thomas Anderson, Boogie Nights.
Vamos, nene, yo no la puse, la pusiste vos. Bien.
¡Vamos!
Que engloba todo esto, cine de autor, de que te das... Es de este tipo y sabes que nadie pudo ver... Si no existiese este tipo, no existirían estas películas. Boogie Nights me destrozó el cerebro y me hizo ver todas las demás películas.
Es una ópera.
Son todas obras maestras, la de Paul Thomas Anderson. Y es una paja tener que esperar 5 años para cada nueva película. Pero Boogie Nights tiene todo.
Bueno, yo estuve muy cerca de poner Magnolia, que es otra de mis grandes películas. O sea, sí, esa debe ser el puesto número 6, sinceramente. Quizás en algún día me puedes preguntar y te puedo decir que es mi favorita de la vida.
Yo generalmente suelo hablar mucho de Magnolia porque, aunque sea a mí, es la película que me hizo decidir estudiar cine.
Ah, mira.
Yo me acuerdo que...
¿Está en tu top 5?
No, no está en mi top 5. Estuve, igual que vos, a punto de ponerla. Debe ser el puesto número 6.
Claro.
No sé por qué la dejé fuera, qué sé yo. Pero es la película que cuando la vi... Terminó y fue como, che, yo quiero hacer lo que hace este tipo.
Porque es increíble lo que
hace. Es una de las películas más profundas y que más tienen para decir sobre la condición humana, me parece, de la historia del cine, Magnolia. Boogie Nights.
Y Boogie Nights también es el tema este bueno, el ambiente de la pornografía, que es ya de por sí bizarrísimo y tiene todos estos personajes raros. Está el personaje de Alfred Molina, que vive en su casa.
Esa es una de las secuencias más increíbles de la historia del cine.
La tensión que tiene esa escena.
Los tipos están súper tensos y encima hay un nenito alrededor tirando fosforitos.
Es increíble.
Y siempre explota. ¡Pah! Y cada vez que explota saltan del sillón los tres protagonistas, creo que son tres, que en ese momento están ahí.
Es una película muy, muy, muy sacada de merca. Están todos acelerados todo el tiempo, discutiendo, gritándose. Es una película graciosa.
Y muy humana también.
Muy humana y muy intensa. Es una película que estás como riéndote y nervioso a la vez durante 2 horas y media, porque creo que es larga.
A mí me parece que Paul Thomas Anderson, Wes Anderson, Aronofsky, quizás Nolan, son de una camada de directores, de autores, de fines de los 90 a principios del 2000, que empezaron a usar todas las herramientas. Me parece que son por ahí sucesores de Scorsese. Que empezaron a usar todas las herramientas que tiene el cine de maneras nuevas y creativas. Y sin tanto... sin frenos.
Sí.
Se animaban a hacer todo.
Bueno, y hablando de eso, paso a mi próxima película, que es Hot Fuzz.
Sí.
Es una de mis películas favoritas de la vida.
Ay, yo me olvidé de Edgar Wright totalmente.
No puedes olvidar de Edgar Wright. Yo todos los días antes de irme a dormir lo saludo. Esa película, como decís vos, el manejo de los recursos, la velocidad que tiene, la comedia visual.
Sí, es un maestro de la comedia visual.
Y parece que lo define perfectamente es que es una carta de amor a las películas de acción.
Totalmente.
Y eso es genial porque es una comedia que exagera el género de acción, pero no lo parodia, enaltece, lo homenajea.
Y es algo muy difícil de hacer, no pasar a que sea...
Totalmente, no lo caricaturiza.
Claro.
Y para mí es una película que yo, aunque sea como estudiante de cine o lo que sea, es una película que la tengo siempre, siempre ahí en mi mente cuando planteo cualquier cosa, porque el uso de los recursos que tiene... para contar las escenas con el ritmo que tiene, para mí es único.
Sí, lo que tiene Edgar Wright es que es una idea por segundo. A mí, increíble. Yo no puedo decidir si, digamos, mi favorita de este director es Hot Fuzz o Shaun of the Dead, que es lo mismo que dijiste, claro, de las películas de acción, se puede decir de las películas de terror, sí, y claro, específicamente de las películas de zombies.
Bueno, Scott Pilgrim de los videojuegos.
A mí me gustaron todas, yo sé que ustedes van a decir que The World's End no es tan buena como la demás. A mí me encantó.
A mí en el momento que la vi me encantó también. No, después pasó el tiempo y me parece que es de las que menos me atrapa.
De todas maneras, todas. The World's End también está llena de ideas por todos lados. Es otra cosa. Además te das cuenta que está hecha por dos amigos que aman el cine. O sea, Simon, sí, Pegg y Edgar Wright lo hicieron los dos. Bueno, en la serie anterior ellos tenían una serie que se llamaba Spaced.
Sí,
que
sí,
ya te mostraba más o menos cuál era un joven Edgar Wright. Básicamente era también lleno de ideas. Super nerd también.
Sí, sí, sí. Se nota que son como... son geeks, cinéfilos y no tienen vergüenza de poner todo eso que les gusta y resignificarlo en sus películas. Siguiendo con esta última generación de autores, yo voy a elegir una que seguramente ustedes se van a poner contentos de que lo metí, que es Spike Jonze con,
sí,
Adaptation.
Señor.
Una obra maestra esa película. Es increíble.
Es una película perfecta. A mí fue una película que vi en el cine, digamos, cuando estaba descubriendo estos nuevos autores... y me voló la cabeza. El guión, lo enredado que es, obviamente, no solamente es un laburo de Spike Jonze, sino es una de las dos colaboraciones que tuvieron con Charlie Kaufman, que es un gran guionista que en este momento no está...
Nadie hace meta como este chabón. Es increíble.
Una película que habla de hacer, sobre hacer películas y más específicamente sobre cómo escribir un guión.
Pero más allá de eso, para mí, algo que tiene fascinante Spike Jonze, que es de mis directores favoritos también, es la sensibilidad que tiene para entender a la gente.
Sí.
Llega siempre de maneras muy sencillas y muy cinematográficas, sin caer, por ejemplo, en Mumblecore. Le toca el alma a los personajes con detalles. Para mí, Her es una obra maestra.
Sí, totalmente. Y bueno, y es muy buen director de actores también, ¿eh?
Sí, porque totalmente.
Supo sacar de Nicolas Cage un personaje que es de los...
re profundo.
Re profundo y de lo menos... lo que uno menos espera de...
Sí, sí, está Nicolas Cage. Está muy controlado.
Está muy controlado.
Y tenés... Nicolas Cage por dos, porque sí, sí, hace de él y de su, claro, de su hermano gemelo.
Claro. Eso podría haber sido un...
un desastre.
Un desastre.
Pero termina siendo una película perfecta donde el guión se termina, digamos, comiendo su propia cola con el comienzo, sí, y es una película que cierra por todos lados. Definitivamente una de mis películas favoritas.
Yo, como siempre, hago un poco de trampa. Metería ahí agarradita de la mano a Eternal Sunshine.
Con Michel Gondry.
Con Michel Gondry, que quizás Michel Gondry sin Charlie Kaufman haciendo películas no es de lo mejor. Es
sí,
un gran,
sí, sinceramente, después de Eterno Resplandor, que fue una gran, gran película, decepcionó una y otra vez Michel Gondry.
Pero bueno, Eterno Resplandor para mí es, justo con Adaptation, son dos de estas películas hermosas, sensibles, que te dejan enamorado, me parece de lo mejor.
Sí, yo Eterno Resplandor no la pongo como una obra maestra como Adaptation, pero es una excelente película y claramente son los mejores trabajos de Charlie Kaufman como guionista.
Totalmente.
Bueno, y para terminar con mis mejores películas, esta... No tiene tanto que ver con el hilo conductor que estamos siguiendo ahora, de películas, ajá, de autor, etcétera.
Ya se deformó el orden.
Sí, pero es una película que me hizo entrar en el maravilloso mundo del western. Y sí, es el The Good, the Bad and the Ugly de Sergio,
oh,
Leone.
Qué buena película.
Que es, no solo tampoco es, ni se me pasó por la cabeza y es perfecta.
No es solo tipo la puerta que me abrió a ver primero todas las películas de Sergio Leone, la mayoría, porque me vi por un puñado de dólares más. Eras una vez en el oeste y Eras una vez en América. Las dos increíbles, larguísimas. Este tipo de películas me hizo, está mal dicho, pero no importa, sentarme a ver una película de más de 3 horas, que no es fácil.
Claro.
Y fue una de las primeras que dije, ok, me la voy a bancar, porque Eras una vez en América dura como 4 horas, 4 horas y media, y es una obra maestra.
Una locura.
Y esto también, bueno, me hizo ver, dije, bueno, ¿qué otras cosas de Western hay? Me hizo volver a John Ford, me vi La Diligencia.
Yo tengo que ver más cine de John Ford. Si bien es muy distinto en el spaghetti western con el western clásico de Hollywood.
Claro, sí, totalmente. Claro. Bueno, su trabajo con Ennio Morricone, no puede quedar afuera.
Yo ya había escuchado esos temas, me acuerdo del soundtrack haberlo escuchado, pero en video mío de jardín, tipo...
Sí, sí, sí. Es que me parece que uno piensa en western, y por más que el western americano y el spaghetti western sean bastante distintos, uno piensa en western y piensa en Ennio Morricone.
Sí, sí.
Creo que antes de pensar en Sergio Leone, uno piensa en Ennio Morricone.
Sí, 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 sí.
Y pequeñísimo paréntesis, volviendo atrás, yo no me quiero olvidar de mencionar a John Williams en todo este, en las películas de aventura, claro, ochentosas.
Sí.
Ayer, mientras pensaba en Indiana Jones en todo esto,
80.
Sí, puse la música de Jurassic Park. O sea, la piel de gallina que tiene esas melodías. Es,
sí, John Williams, de nuevo, desde hace varios años que quizás no hace.
Sí, hoy en día no está muy bueno lo que hace, pero
Se está repitiendo el mismo, pero claro. En los 80 primera mitad de los 90, sí, es como dice Ale, es la banda de sonido de esos años.
Bueno, y mi última película, que sí, obviamente no es el puesto número uno, de hecho mi puesto número uno era Jurassic Park. Es rara la que voy a meter, puede ser medio polémica, pero para mí es muy importante esta película, me dejó recontra marcado, por más que sea muy nueva, es Superbad.
Okay,
es rara, sí. Lo sé, pero es una película que para mí significa mucho.
Es que resignificó también el tema de las comedias de amigos. Porque veníamos de comedias que en su momento estaban buenas, que eran las comedias de los Farrelly Brothers, tipo que eran...
Sí, o las American Pie.
Claro, o pedo, vómito. Está buenísimo, los pedos son divertidos, pero no, no tenían un trasfondo tan que toque la fibra de la amistad como las películas de Seth Rogen.
Totalmente, para mí lo que hacen Seth Rogen, Evan Goldberg, James Franco, Jonah Hill, parecen... genios modernos a su manera.
Sí, genios de la comedia, claramente.
Genios de la comedia. No son películas perfectas, pero para mí el espíritu que tienen, el alma que tienen, sí. La amistad que hay ahí, para mí es única. Y Superbad para mí es una película que, como decís vos, que captura perfectamente este espíritu.
Sí.
Si bien es raro que esté acá, porque sí, por poner Superbad queda fuera Magnolia, por ejemplo, no tiene sentido, sí, es ridículo.
Claro, pero son películas favoritas. No son las
son películas
mejores
sí,
del
que,
cine.
Claro.
Son películas que, de alguna manera... te marcaron o algo. Y igual yo también además tengo una debilidad por películas que pasan en un día.
Totalmente, sí, sí, sí.
Me encantan.
Y yo tengo una debilidad por, así como dije, La Vida Acuática, equipos de trabajo, si se quiere. Tengo una debilidad por las películas que son grupos de amigos.
Sí.
Y que generalmente pasan en un día, una aventura, una fiesta, una noche, no sé, E.T., que es tipo amigos con un... O Super 8, que amigos claro. Que encuentran un alien.
Los Goonies.
Los Goonies, Gremlins. Ese tipo de cosas de amigos, de adolescentes, amigos metidos en un quilombo, a mí me fascinan. Así que no podía dejar afuera Superbad.
Bueno, yo por último voy a decir también una que es bastante extraña, pero estoy casi seguro de que fue la película que me terminó de convencer de que es algo a lo que quería dedicarme, el cine, que es 12 hombres en pugna.
Oh.
¡Qué bien!
Versión, pero acá está lo raro. La que elijo para mi top 5 es el remake para televisión de William Friedkin. William Friedkin, director...
¿No la de Lumet?
No, no, de la, no la original, si bien
la
vi...
La de Lumet es perfección
es
absoluta.
Es que en realidad la de Lumet es perfecta. Me voló la cabeza cuando la vi también, al igual que me voló la cabeza el remake, pero la vi muchos años después. Esta es una película que cada vez que enganchaba en la televisión, de nuevo volviendo a mi época que hacía zapping y veía todo lo que podía ver cuando era chico, y no podía dejar de verla. Son 12 tipos discutiendo el destino, si van a mandar a la cárcel o no, o no me acuerdo si es pena de muerte o no,
Pena de muerte.
Sí, pena de muerte.
A un tipo.
Esa película habla de la humanidad.
La humanidad en una habitación.
Sí.
Es toda la humanidad en una habitación decidiendo el destino de otro tipo. Y...
es de las películas más profundas que hay. Como tipos, es una sola habitación, es gente hablando durante 2 horas. Yo no vi la de Friedkin, vi la de Lumet. Pero tiene un ritmo y una tensión y solamente gente hablando durante 2 horas en tiempo real.
Yo recomiendo,
es rarísima.
Si pueden llegar a encontrar de alguna manera, yo me leí el libro de Sidney Lumet que se llama Making Movies, que debería ser tipo Making My Movies, porque habla de sus películas,
claro,
no del
claro.
Cine en general. Y habla de todas sus películas muy de manera muy profunda, de la preproducción hasta el producto terminado. Y habla sobre esta película y sobre todas, y es muy bueno.
Es una película que fue una de las últimas películas de Jack Lemmon, que hace el rol protagónico.
Sí.
Y nada, digo, quería elegir esta película porque sí, es raro que estoy eligiendo un remake que ni siquiera se estrenó en el cine, es un remake para televisión, sí. Igual de un gran director, William Friedkin, dirigió, como decía recién, El Exorcista.
Sí, claro.
La Conexión Francesa, no sé cómo se llama en castellano, pero The French Connection. Sí. Y nada, es una película que sinceramente debo haber visto 8 veces, por lo menos, cuando era chico, cada vez que la enganchaba en la televisión. Y es una película que estoy convencido de que me terminó de llevar por el camino del cine. Porque, sinceramente, poder contar tanto con tan poco, como decíamos, poder contar, sí. Digamos, a toda la humanidad en una habitación cerrada de 12 personas que no pueden salir hasta que no tomen una decisión unánime entre todos.
Bueno, y con esto concluimos nuestras películas favoritas, no las mejores del mundo, sino cosas que nos hicieron...
Y repito, igual, no nuestras películas favoritas, sino algunas de nuestras películas
claro,
favoritas.
Sí, como decía vos, Fede, quizás si nos preguntan esto mañana, decimos otras.
Decís otras, es un poco arbitrario, pero está bueno para hablar un poco de lo que nos gusta y lo que no.
Sí, repasar para grandes obras y grandes directores que...
Además es algo que siempre difiere con las personas, porque si te pones a leer si las mejores las 100 mejores películas de la vida, del cine,
sí,
según
la Academia Americana, va a ser Ciudadano.
Siempre se van a terminar repitiendo. Claro. Acá es las que te gustan.
Sí, decís las que te gustan. Tirás Superbad, te olvidas del Ciudadano Kane, ¿entendés?
Claro.
O Taxi Driver, qué sé yo.
Sí, sí, sí.
Que así son que... dos muy buenas películas.
Sí, sí, sí.
Así que los invitamos a, en los comentarios, contarnos cuáles son sus películas favoritas. Si a, dijimos algunas que dijeron, esa me pasó a mí, ojalá que un Jurassic Park, porque es alta película.
Sí, señor, qué buena película.
Y si eso. Alguien conoce 12 hombres en pugna, el remake de para la televisión, por favor háganmelo saber, porque capaz es una película que aluciné cuando era chico.
Para mí te lo imaginaste, claro.
Claro.
Bueno, esto fue el primer año de ¿Qué meses después de escuchar? Les agradecemos a todos los que nos escuchan.
Dejan sus comentarios, está bueno saber que...
Que alguien está escuchándolo.
Claro.
Claro, que a veces lo que es difícil es tener feedback, ¿no? Y eso, digamos, se hace un poquito más fácil a través
leemos
de las redes
sociales.
Leemos
todos los comentarios, tratamos de responderlos todos. Nos encanta. O sea, lo bueno, lo malo, se nos han dicho
totalmente.
Que no sabemos nada, lo cual es real.
Sí, nos han insultado y nos han mandado mensajes privados para decirnos que se engancharon un día entero y escucharon 10 podcasts seguidos. Eso, la verdad, que te alegra el día, la semana, quizás.
Sí, totalmente.
Que una persona te tipo, se sienta a escucharte hablar de cine, es casi ridículo.
Que era la idea, justamente, ¿no? Yo lo que suelo contestar a esa clase de mensajes es que, sí, estamos hablando de cine, no somos ni críticos, ni nada de eso. Somos tres personas que ya de por sí hablábamos de cine y ahora lo hacemos adelante unos micrófonos.
Así que, bueno, les agradecemos. Esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Chao.
Mi película favorita es Cortocircuito.